El teatre té un gran poder, tots els qui som amants del teatre ho sabem i ho hem viscut. La dramatúrgia ens fa plorar, ens fa riure, ens fa recordar i ens fa reflexionar. Avui, però, podem parlar d'una obra que pretén cicatritzar, una obra que lluita per trobar la pau plantejant el perdó, l'oblit i la no repetició. Avui parlarem d'un relat que ens fa revisar la memòria històrica més recent del nostre país i ens trasllada a un poble molt petit, però que és conegut arreu del territori espanyol. Estem parlant del Sasso, la localitat navarresa que es va convertir en un plató de televisió i en el centre de totes les mirades arran d'una baralla de bar la matinada del 15 d'octubre de 2016. Una esbatussada que es podria haver quedat en això, en una simple baralla de borratxos, però que, contra tot pronòstic, i per part dels implicats, aquell dia 8 joves es convertien en terroristes a ulls d'uns i en víctimes d'un estat a ulls d'uns altres. Avui en parlarem molt d'aquells fets gràcies a l'obra del Sasso, de l'actriu, investigadora teatral, directora i dramaturga Maria Goirizelaia, obra que només avui i demà es podrà veure i gaudir al Teatre Lliure de Montjuïc dins del Festival Grec 2023. Avui la caravana s'ha desplaçat doncs fins al Palau Virreina de Barcelona per saludar i parlar de teatre amb Maria Goirizelaia. Molt bona tarda, molt bones tardes.
Muy buenas tardes.
María, el Sasso la escribes a partir de un trabajo que realizaste en el nuevo Teatro Fronterizo de José Sánchez Sinisterra, dentro del proyecto Cicatrizar. ¿Qué es este proyecto? Y para quien no lo conozca, ¿qué es el nuevo Teatro Fronterizo?
Bueno, el nuevo Teatro Fronterizo era esta pequeña casita, este pequeño hogar de la dramaturgia contemporánea, fundada por Sánchez Sinisterra en Madrid, que lamentablemente, pues después de la pandemia, puso fin a su existencia. Y Cicatrizar es uno de los últimos proyectos que se desarrollaron dentro del nuevo Teatro Fronterizo. Es un proyecto de dramaturgia contemporánea internacional desarrollado conjuntamente con Colombia, que buscaba de alguna forma investigar en la dramaturgia sobre aquellas cicatrices que existían en estos territorios, ¿no? Tanto en España como en Colombia. 5 dramaturgas, dramaturgos de cada país investigando sobre qué cicatrices están abiertas, cuáles se han cerrado, cuáles están cerradas en falso. Y yo creía que el Sasso era, en mi caso, ¿no?, una de ellas, ¿no?
Al final, si hablamos de el Sasso, hablamos de llevar la injusticia y los acontecimientos sociales al escenario. ¿El teatro tiene que ser eso? ¿El teatro tiene el deber de hablar de temas como este?
Bueno, el teatro tiene que ser muchas cosas. No seré yo quien diga que tiene que ser el teatro, pero puedo hablar de qué es el teatro para mí. Y el teatro para mí sí tiene que ver con eso, ¿no? Sí tiene que ver con esa capacidad generadora de reflexión, de mejora social, de debate, de encuentro. Para mí tiene que suceder eso, ¿no? Si entramos al teatro y salimos como hemos entrado, pues no sé cuál es su voluntad. Este es el teatro que yo quiero hacer.
¿Qué tiene el caso de el Sasso que te lleva a escribir una obra de teatro? ¿Qué te llama la atención de todo el caso?
Me llama la atención, bueno, primeramente, pues el desarrollo de la justicia, ¿no? Que es donde está fundamentado, o que es el corazón de esta pieza, el cómo funciona la justicia en una sociedad democrática de la que todos formamos parte, y el preguntarme si esta es la justicia que yo quiero tener, ¿no?, o que debemos tener. Creo que esta pregunta es el primer germen del espectáculo, y a partir de aquí el caso del Sasso tiene tantas aristas, tantos hechos, sucesos que para mí eran muy interesantes a la hora de pensar en ponerlos en escena. Creo que era un caso perfecto, ¿no?, para trabajar esto que en la dramaturgia nos gusta tanto, protagonista y antagonista, sin darle peso, ¿no?, o haciendo de todos estos personajes implicados, para mí, protagonistas y antagonistas.
Ahora me hablabas de aristas, de hechos, de sucesos. Aparte de dirigir y escribir la obra, lo decíamos antes, también eres actriz, investigadora teatral. Creaste al Sasso partiendo del caso real, pero hay que recordar que lo que vemos en ella es ficción. ¿Cómo trabajas toda la información del caso y qué aspectos del mismo aparecen en la obra?
La parte más documental o más verídica está fundamentada en la transcripción judicial del caso, al que tuve acceso, unos 300 folios, más allá de toda la documentación a la que todos hemos tenido acceso, ¿no?, todo lo que está en medios de comunicación o que ha sido publicado, vídeos, periódicos, revistas. Y la parte que donde nace o donde convive la ficción surge a partir de esa parte más humana que no vemos de estas personas, lo que está al alcance de todos, lo que está publicado en medios, lo que está en el juicio, al final es tinta sobre un papel blanco, ¿no? Y yo creo que no somos capaces de ver realmente los sentires, dolores, pensares de las personas. Entonces, ahí es donde jugamos con esa ficción, ¿no? Vemos partes, vemos conversaciones, por ejemplo, en la cárcel, de las personas enjuiciadas, ¿no? Encarceladas, que, a las que yo no he tenido acceso, pero que he imaginado. Vemos conversaciones de los guardias civiles con sus novias, que yo tampoco he presenciado, pero que me parece que seguramente fueron muy bonitas. Entonces, esa parte de ficción se carga de humanizar a los personajes y también darles, bueno, el peso que tienen que tener, ¿no? Y esa carne y ese hueso que del que estamos todos hechos.
María, para plantear la obra, ¿llegaste a hablar con los 8 jóvenes implicados en el caso o con los 2 agentes de la Guardia Civil y las novias?
No, no hablé con ninguna de las partes implicadas.
¿Por qué?
No me parecía necesario. Yo sé que probablemente si en otro espectáculo hubiera ido, ¿no?, hasta tocar hueso, ¿no?, hasta el fondo, y me hubiera metido, no sé, a convivir con ellos incluso. Pero en este caso no me lo pareció. Me pareció que también para, quizá un poco desde mi lado más naif, ¿no?, que soy una persona yo creo que empática y tiendo mucho, ¿no?, a dar la mano a todo el mundo, me parecía que distanciarme un poco, tomar distancia y que esta parte sensible naciera un poco más de la imaginación, sin conocerles, iba a resultar más interesante, no para mí, sino para la puesta en escena, ¿no?, para trabajar los conflictos en el escenario.
Precisamente en un caso tan delicado como este, ¿es difícil o te ha sido difícil no caer en una posición vengativa o compasiva o en ciertas posiciones ideológicas?
Hay una parte en la que yo digo vengativa, compasiva, claro, es que yo lo quiero todo en realidad, ¿no? Porque todos tenemos esta parte, todos queremos en un momento dado venganza, compasión, queremos, ¿no?, amor, queremos creo que no sé si se respira eso, o quizás sí se respira, ¿no?, pero de forma muy poliédrica. Entonces yo creo que sí hay dolor, ¿no?, manifiesto, que sí hay amor en algún momento manifiesto, que sí hay ganas de venganza, que sí hay pasión, y que todo ello en boca de los diferentes personajes, cuando están ellos, además los propios actores, dibujando a los antagonistas, ¿no?, a bandos muy enfrentados, es lo que genera en el público esta sensación también de ir saltando de una emoción a otra o de un lugar a otro, y es lo que activa también el desasosiego, ¿no? Yo creo que hay inquietud y desasosiego en el espectador, porque, ¿no?, te vas con un personaje, pero de repente ese mismo actor encarna a todo lo contrario, ¿no? Entonces como que incluso provoca enfado, ¿no? No, hombre, estábamos aquí, ¿por qué nos hemos ido al otro lado? Si yo estaba aquí muy a gusto. Y creo que Altsasu trabaja en el disgusto, funciona en el disgusto, en el no ser complaciente, en intentar retar, ¿no?, al público y decirle, estabas aquí muy a gusto, pero vamos a hablar de esto, otra cosa que igual no te gusta tanto, a ver qué pasa aquí.
Ahora enseguida hablamos del trabajo de los actores y las actrices, porque wow. Pero antes hablábamos de cicatrices, ¿no? ¿Cómo este espectáculo ayuda a curar esas heridas?
Para empezar, hablando. O sea, para mí el simple hecho de salir del teatro y que haya grupos hablando, debatiendo, discutiendo, para mí ese es el principal objetivo y el gran éxito para mí, ¿no? Hola, es que salimos del teatro y tenemos ganas de hablar y de compartir y de contarnos cómo hemos vivido esto, con qué estamos de acuerdo, con qué no. Yo creo que eso es lo más, ¿no?
¿Crees que hay suficiente memoria, María, de este pasado tan reciente en una sociedad en la que vivimos sometidos a la rapidez de Internet, de las modas, del trending topic de Twitter?
Yo creo que hay memoria, no sé si toda la que nos gustaría o toda la que es necesaria. Yo siempre digo también que yo trabajo también ligada a quién soy, ¿no?, a mis raíces, y en el País Vasco ha costado mucho hablar de muchos temas, sigue costando porque todavía la sangre pesa. Entonces a mí me da pena, ¿no?, que las nuevas generaciones o que las generaciones de menores de 35 años no tengan una noción real, ¿no?, de los años duros y de hierro ¿no?, en el País Vasco. Y creo que también es necesario hablar del pasado para saber por qué estamos donde estamos, ¿no?, de dónde venimos y hacia dónde caminamos. Y creo que es muy difícil caminar hacia una sociedad sana si lo que hacemos es meter el dolor debajo de la alfombra. Entonces, creo que Altsasu, como tantos otros espectáculos que hablan de la memoria, sirven para eso, ¿no? Para airear el dolor, ponerlo encima de la mesa, hablar de aquello de lo que no nos gusta hablar, porque yo creo que así se avanza. Quizá no lleguemos a ningún punto de encuentro, porque hay dolores y ahí hay sentires irreconciliables, pero por lo menos hablemos de eso, hablemos de que tú y yo no nos podemos encontrar.
Hablábamos de los actores también, Agore González, Egoitz Sánchez, Aitor Borovia y Anne Picaza. ¿Cómo ha sido trabajar con todos ellos?
Bueno, es mi equipo, es uno de mis equipos habituales. Para mí trabajar con ellos es trabajar en un lugar pues muy con mucho. Yo me siento muy cuidada y me siento muy acunada porque prácticamente el espectáculo es de ellos, ¿no? Hay un momento en el que yo sí lo escribo, trabajamos, pero es que ellos enseguida lo acogen, lo hacen suyo, nacen propuestas maravillosas en el periodo de ensayos. O sea que es un equipo activo, que para mí es muy bonito y es un equipo muy amable entre ellos. También yo creo que hay mucha química, se llevan muy bien, se quieren mucho, se respetan, se admiran y eso se nota mucho cuando están trabajando.
De hecho, con Anne Picaza creas el sello artístico La Dramática Errante en 2017. ¿Cómo nace La Dramática Errante?
La Dramática Errante nace de esta necesidad que teníamos de contar historias propias. Anne y yo veníamos trabajando con otras compañías previamente. Sentíamos que había algo que nos faltaba y lo que nos faltaba yo creo que era, bueno, pues esto que este mal absurdo que tenemos, ¿no? Las creadoras muchas veces de no vernos capaces de o no sentirnos capaces de. Y yo creo que nos tocaba coger el toro por los cuernos y asumir que ya era hora de superar esas barreras y de posicionarnos y decir, no, queremos contar cosas, creemos que tenemos cosas interesantes que contar y queremos hacer de esto nuestro modo de vida, ¿no? Vamos a por ello.
Nos lo contabas un poco antes, María, que todos ellos, actores y actrices, con un simple gesto, un simple cambio de chaqueta, un cambio en el tono de voz, son un personaje u otro con diferencias muy sutiles. ¿Es también una historia llena de sutilezas?
Sí, yo diría que sí, porque las personas somos sutiles también, ¿no? Y creo que estos personajes tienen cambios muy pequeñitos. Es un cambio de un acento, es una sudadera que se ata, es una camisa o un trabajo físico, ¿no? De poner la espalda recta y de repente hay otro personaje ahí que antes no estaba. Y yo creo que estas sutilezas son las pequeñas joyas, ¿no? De las que se respira en esta pieza. Y yo creo que el trabajo de interpretación de este equipo es brillante, es muy bonito.
Me gustaría remarcar también que en Alsasu vemos una escenografía muy simple, pero que da mucho, mucho juego. Creáis muchos espacios con lo que dicen y hacen los mismos actores, ¿eh? Al idear esa escenografía, ¿pensaste menos es más?
No, pensé en otro de los males de las compañías como la nuestra, y es esta cosa tan terrible que muchas veces le he escuchado alguna vez hablar a Alberto Conejero, que es la dramaturgia de furgoneta. Y pensé en las posibilidades de gira y pensé ¿no? en esta parte de producción de la compañía. Entonces, menos es más, y a mí me gustan los espacios mínimos a nivel estético, me parece que son muy seductores, pero luego hay una cuestión puramente económica y puramente de producción.
Laura, si no me equivoco, lleva una extensa gira a cuestas. Estáis llegando a las 70 funciones ya desde ese estreno en el Teatro Arriaga en octubre del 21 y ha viajado por muchísimos lugares, entre ellos Bogotá, Medellín, Montevideo. ¿Te imaginabas que esta obra tendría todo este boom?
No, yo creo que cuando nació pensábamos nuestro pico, ¿no? Nuestro sueño era llegar a las 15 funciones, que era lo que necesitábamos para amortizar el espectáculo, ¿no? Entonces pensábamos, qué bien si llegamos a las 15 funciones, porque entonces no estaremos endeudadas. Este era nuestro gran objetivo y la verdad es que todo han sido alegrías.
De hecho, exacto, no solo eso, porque Alsasu también ha recibido el premio Urregin a mejor espectáculo en el 2022, ha sido finalista en los premios Max por mejor espectáculo y mejor autoría en 2023. Que se reconozca el trabajo hecho es un gusto, imagino, ¿eh? ¿Cómo has recibido tú todos estos reconocimientos?
Bueno, es que hay una parte en la que todavía es como una especie de nebulosa, ¿no? Que aparece por ahí. Es muy bonito que reconozcan el trabajo después de tantos años. Anne y yo empezamos juntas hace 20. Y yo empecé en teatro a los 15, tengo 40, es un recorrido que yo digo, bueno, está bien que después de este tiempo pues alguien te diga, oye, que vas por buen camino, ¿no? Es bonito. Pero sobre todo es bonito ver crecer a la compañía, es bonito, bueno, ver a todo el mundo trabajando a gusto, felices. Y yo creo que también están felices porque lo que cuentan les importa. Yo creo que cuando contamos algo que nos importa y nos mueve, pues creemos que estamos en el sitio correcto, ¿no? Y creo que eso es lo más bonito. Los premios ayudan, sí, claro que ayudan a girar más, a que haya más funciones, pero sobre todo lo que ayuda es verte en el sitio en el que quieres estar.
Te preguntaba antes si habías podido hablar con los jóvenes de Altsasu o con los guardias civiles. Me decías que no querías hacerlo, pero ¿te han llegado reacciones? ¿Alguno de ellos ha visto la obra?
Recuerdo un tuit de alguno de los chavales que lo vio en el Teatro Principal de Gasteiz, que colgó una foto, voy a ver esto. Justo no hablé con él después, pero él lo puso en su Twitter y claro, me llegó. Sí tengo reacciones de los familiares, de madres, de padres. Han sido muy diversas. Hay padres y madres que, bueno, que se han sentido muy dolidos, ¿no?, a la hora de ver algunas cosas sobre el escenario. Otros que estaban muy contentos y muy felices y muy agradecidos, ¿no?, porque la pieza se hubiera desarrollado así. No hay que olvidar que lo que une a estos padres y madres en aquel primer momento es el caso como tal. Después ellos tienen edades diferentes, formas de pensar diferentes y su forma de vivir el proceso ha sido muy diferente, ¿no? Y desde el otro lado también hay guardias civiles que han venido a ver el espectáculo y les ha gustado. No tengo reacciones más directas de los guardias civiles como tal. Me encantaría que pudieran venir a verlo y charlar con ellos después, claro.
Me decías antes, María, que los premios ayudan a visibilizar la obra, que siga girando. ¿Seguirá girando?
Sí, seguirá girando. Justo después de aquí del Grec nos vamos para Tárrega. En enero estará en el Teatro de la Abadía. Y yo creo que también están ya saliendo bolos para lo que es el primer semestre ya del próximo año y yo creo que cruzamos los dedos, también pase por muchos lugares de Cataluña.
María, no quiero dejar pasar la oportunidad de preguntarte por una adaptación que hiciste también, una adaptación de Yerma de Federico García Lorca, con la que has ganado también el premio Max 2023 a la mejor adaptación o versión de obra teatral. ¿Cómo recibiste la noticia, ese premio?
Bueno, la recibí con mucho susto. No, la verdad es que fue bonito el recibir las nominaciones, sobre todo, porque me pilló estrenando otro espectáculo en Granada, estrenando Nevenka, otro caso fascinante. Y fue bonito recibir las nominaciones y luego es verdad que los Max, ¿no?, es un totum revolutum, que lo mejor es encontrarte, ¿no?, con la gente, disfrutar de los compañeros porque todo va muy rápido, es una vorágine muy grande, pero bueno, fue una alegría. Es verdad que la Yerma nació con muy pocas... bueno, de una forma muy humilde y de repente ella misma se abrió paso con uñas y dientes para decir, no, estoy aquí y esto tengo que hacerlo, ¿no? Yo creo que es un espectáculo que ha ido como luchando en una carrera de supervivencia que además es compleja porque era un año donde había varias Yermas, ¿no? Estrenaba aquí Martel otra Yerma maravillosa, había otra en Madrid y parecía que esta Yermita iba a quedarse por ahí y pues no, ella lo ha peleado.
Claro, en Yerma nos hablas... Tú y Federico García Lorca, nos habláis de la maternidad, de la presión que reciben las mujeres para tener hijos, con esa frase tan odiosa, ¿eh?, de los niños, ¿pa' cuándo? ¿Seguimos presionando a las mujeres a ser madres en pleno siglo XXI?
Sí, claro. Sí, seguimos presionando. Sí, yo creo que a veces desde buenas voluntades, ¿eh? Yo creo que a veces... sobre todo las generaciones más mayores, poco conscientes, ¿no?, de los procesos o poco cuidadosas del momento que vive cada mujer, pues sigue haciendo preguntas muy inoportunas. Y yo creo que también esto es una cuestión de educación, ¿no? Yo creo que en años venideros dejaremos de hacerlas. Pero sí, sigue habiendo una gran presión para que las mujeres ejerzamos esto que hemos venido ejerciendo y para lo que se nos ha educado durante siglos y siglos.
Me apetece mucho preguntarle a una directora teatral si cree que faltan miradas femeninas en el mundo del teatro y en el mundo de la cultura.
Faltan miradas femeninas en el mundo en general, no en la cultura y en el teatro. En la cultura y en el teatro son las que particularmente a mí me preocupan. Y justo lo comentaba hace poco en la rueda de prensa, ¿no? Me preocupa la falta de creadoras, creo que cada vez es más, pero me preocupa la falta de oportunidades que se dan a las creadoras. Creo que los grandes centros o los grandes centros de producción escénica, donde, sí, lo voy a decir así, donde está la mayor parte del dinero de producción, muchas veces se deriva a montajes dirigidos por hombres o escritos por hombres. Y yo creo que faltan oportunidades para que las creadoras podamos trabajar, podamos fracasar, podamos mejorar, porque solamente en la medida en la que hacemos somos mejores. Entonces, mi reivindicación está un poco ahí puesta en los grandes puestos de decisión o en los grandes puestos de dirección artística. Esos lugares donde se toman las decisiones y que van a hacer que la forma de trabajar sea tenga una mirada femenina transversal y que consecuentemente la forma de crear, de producir y de trabajar dentro de las artes escénicas cambie.
Yo puedo imaginar, María, que si te pregunto, ¿las instituciones cuidan suficientemente de la cultura? Me puedo imaginar por dónde va la respuesta, pero si te pregunto si la sociedad española cuida suficientemente de su teatro, de su cultura...
Yo te diría que no. El teatro, como todos sabemos, es un arte que lleva muriéndose desde que nació. Seguirá muriéndose. Si tenemos que hablar de instituciones, yo me puedo remitir a las que tengo más cerca. Y yo, en este caso, sí que tengo que decir que el gobierno vasco cuida a sus artistas. Lo creo profundamente. Creo que evidentemente, como en el resto de instituciones, habrá mejoras que hacer, pero sí que creo que está ocupado porque los artistas tengamos un espacio y por exportar nuestra cultura, ¿no? y hacer que tengamos, como decía antes, grandes oportunidades. Evidentemente queda mucho camino por recorrer y si hablamos de la sociedad en general, queda poner a la cultura en el lugar que merece.
Por último, sí que te quiero preguntar si estás inmersa en algún proyecto ya.
Sí, sí, sí. Sí, estoy inmersa. Ahora mismo estoy escribiendo el texto de Play, un espectáculo que estreno en el Centro Dramático Nacional con el equipo de los Nuevos Dramáticos en el María Guerrero en noviembre, a finales de noviembre. Estoy ya con el alzado casi del espectáculo Festen, una producción del Teatro Arriaga que estreno en octubre. Y bueno, estoy escribiendo ya cosas de cara al 25, que también viene del 24, perdón. Y al 25 que viene, yo creo que también con grandes proyectos. O sea que feliz y deseando que la rueda no pare de girar.
María Oirizelaia, directora, dramaturga de l'obra El Sasso, que podrem veure tant avui com demà al Teatre Lliure de Barcelona, de Montjuïc, i també actriu i investigadora teatral. Muchas gracias por subir hoy a La Caravana. Ha sido un placer.
Un placer. Bailan un helan, etc.